La música nos pone ya directamente en el ambiente. ¿Cómo le va, Carlos Vera?
Buen día Nano, buen día Andrés, bienvenido a nuestros oyentes. Ando muy bien, en cuarentenado, voluntario.
Está bien, está bien, está bien, me parece bien. Voluntario. ¿Por dónde quiere arrancar?
Bueno, Nano, primera cosa es que quiero salirme un minuto de nuestras columnas y nuestros estilos de desarrollo de cosas de ciencia. Es decir, la muerte de Tabaré Vázquez no es una muerte desapercibida, ¿ah? Por lo menos para mí. Hay una columna de ciencia, debe de tenerse el tiempo que sea necesario, pero nosotros vamos a hacer en un instante, digamos, debe tenerse el temario y tener, completar, si se quiere, la semblanza, por lo menos, desde nuestro lugar, ¿no? Sus legados, y me refiero a Tabaré Vázquez, ¿no? Sus legados y su semblanza han sido inmensamente analizados y revisados en estos 5 días. Y hay miles de análisis realmente, de la prensa escrita, desde la televisión, desde los programas de radio, desde la propia, del propio sector político, y miles, ¿ah? Y merecido se lo tiene. Pero lo que voy a hacer hoy en este instante, digamos, es, no voy a hacer un reconocimiento a todo eso, que no se entiende tampoco para hacerlo, sino lo que voy a hacer es un agradecimiento post-mortem por la visión y el desarrollo en Uruguay del plan Ceibal. Fíjate qué paradoja, ¿no? Es de lo único que no hay que esforzarse ni de decidir ni de explicar, porque de alguna manera todos lo sabemos. Todos hemos tenido ese contacto, ya sea por algún hijo en el tiempo escolar, o porque nuestros hijos han traído a casa, en algunas casas además, por primera vez una computadora que permitió con un tecleo de muy pocos dedos llegar a cualquier parte donde nosotros quisiéramos llegar con el conocimiento, digamos, ¿no? Y si querés una sociedad empoderada en esta modernidad del siglo XXI, asegurarle dos cosas. Primero, alimentación. Hay una canción típica, no me recuerdo si eres La Vela o No Te Va a Buscar, que dice: con hambre no se puede pensar.
Sí, no te va a gustar.
No te va a gustar. Con hambre no se puede pensar. Y lo segundo es el acceso a la información, que por otra parte es el acceso a la información, a los datos, que es la materia prima más importante de nuestro tiempo, ¿no? En este momento. Es la forma, esto de dar acceso a la información y a los datos, es la forma más eficaz de romper la brecha de la desigualdad dentro de una propia sociedad, entre aquellos que pueden tener acceso a ella y otros que no, y además entre las propias naciones, donde unas quieren caminar a una velocidad más rápida con todo el conocimiento, los datos, y dejar atrás a aquellos que no pueden desarrollarlo, pero sin embargo aquí hay una invención, digamos, humana, que dice: no, si no te puedo alcanzar con tecnología porque no puedo establecer mis propias industrias, voy a darle acceso a mi gente a que lo pueda ver y pueda saber el conocimiento que hay en otras partes del mundo sin la necesidad estricta de haberlo desarrollado nosotros, ¿no? Y luego tendrás un resultado y un impacto que es, en este momento, inestimable todavía de haber decidido desarrollar ese plan en Uruguay. Y termino con esto, que a mi juicio, desde el punto de vista de una comuna de ciencia central, el plan Ceibal, ¿no? Voy a parafrasear a Jorge Drexler. Yo creo que mucho va a ocurrir, y ahora voy a utilizar el nombre, el título de una canción de Jorge Drexler en homenaje a los 10 años del plan Ceibal, que es: mucho va a ocurrir a la sombra del Ceibal. Quería decir simplemente eso, y vamos a seguir ahora, porque yo, digamos, debe continuar. Vamos a seguir ahora con nuestra columna de ciencia. Pero quería dejarlo.
El show debe continuar. No me diga esa frase que me hace acordar a la película y a el show debe continuar. Y bueno, no sé si es un show, pero continuemos.
Bueno, hay una canción también, ¿no? A mí me hace acordar. Sí. Hablamos mucho de música. Hay una canción de Queen, ¿no? Que además muestra a Freddie Mercury en el final de sus días y en un momento de despedida, de alguna manera, y él también dejando esa enseñanza, ¿no? Yo no voy a estar, pero bueno, todo debe seguir.
Sí.
Exacto.
Bueno, sigamos con la columna, entonces.
Bueno, hoy...
¿Paradojas?
Sí, tenemos que hablar de una cantidad de paradojas. Lo bueno es que todo este conjunto de paradojas nos va a llevar, y ya lo anuncio, a la paradoja de Papá Noel, Pero sí, la paradoja de Papá Noel la vamos a conversar el 24 mismo, porque el 24 de diciembre es un jueves, ¿está? Y entonces vamos a tener que esa noche se supone que nos visita Papá Noel. Bueno, entonces, ¿pero a qué se refiere esto? Venimos tratando el tema de los premios Nobel de otorgados este año, que esos premios Nobel han confirmado, han homologado todas las investigaciones del siglo XX sobre los agujeros, la existencia de los agujeros negros como un nuevo tipo de astro en nuestro universo visible. Bueno, un poco visible, porque un agujero negro no es estrictamente visible, como ya lo hemos explicado. Y hemos dicho que dentro de un agujero negro, una de las cosas que se modifican es el comportamiento del tiempo. Nosotros tenemos una experiencia del tiempo que está muy vinculada al reloj, digamos. ¿Por qué? Porque vivimos todos en un planeta que se mueve a muy poca velocidad, en el universo que nos rodea. Ahora voy a explicar por qué digo esto. Pero, y estamos acostumbrados a que para todos nosotros, uno al lado de otro, y otros que vivimos acá, y otros en las antípodas o en China, el tiempo funciona de manera distinta, y todo lo podemos medir con el reloj. Y a veces confundimos el concepto de tiempo con el concepto de reloj. El reloj no es el tiempo, ¿sí? Como el termómetro no es la temperatura, no es el calor, ¿sí? De la misma forma. Entonces, pero estamos acostumbrados, ¿no?, a ese comportamiento del tiempo. Pero hay una predicción de Einstein, de allá del principio del siglo pasado, allá en 1920, por allí, que dice que cuanto más rápido viajamos, entonces el tiempo se comporta de una manera distinta que conocemos acá, ¿tá? ¿Cómo? Bueno, cuanto más rápido viajamos, más lento se comporta el tiempo. Y ahí surgió una conocida paradoja, y aquí empezamos con la cadenita de paradojas, una conocida paradoja que se llama la paradoja de los mellizos. Es que dos mellizos, uno en la Tierra y otro sale a hacer un viaje espacial por el universo y lo hace cercano a la velocidad de la luz, que es la velocidad por el momento, ¿no? Según la ciencia conoce hasta hoy, que se puede alcanzar viajando, que son 300.000 kilómetros por segundo. Cuando algo que viaja a 300.000, algo que viaja tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, el tiempo no transcurre. Con lo cual, en esa paradoja...
Me encanta usted, me encanta. 300.000 kilómetros por segundo. Hay que acelerar para llegar a esa velocidad,
¿eh? Y bueno, las naves espaciales de la Tierra en el universo, viajando ahora como las Voyager, están viajando a 60.000 kilómetros por hora. Estamos lejísimos de eso. Pero esa paradoja hace que cuando el mellizo que fue a viajar en eso vuelve a la Tierra, va a encontrar, por ejemplo, a los 80 años después de haber salido, él va a ser un bebé todavía, va a ser un niño, o va a ser un joven, tal como se fue en el momento del viaje, y va a encontrar a su hermano mellizo ya viejo. Incluso eso ocurre no solamente para el transcurso del tiempo, sino también para el transcurso del tiempo biológico. Esa paradoja fue, y ya termino por lo menos con lo que voy a explicar hoy, esa paradoja fue muy importante, se llama la teoría de relatividad, la paradoja del tiempo, porque deja una incomprensión alrededor de esto, pero nos introduce en algo: el tiempo funciona distinto para cada persona, de acuerdo, cada persona y cada objeto, y cada objeto que hay en el universo, de acuerdo a la velocidad con que viaje. Y eso es distinto para nosotros, porque rompe con el concepto del reloj. ¿Y a quién nos va a llevar eso? Bueno, a los científicos que hace muy poquito, los científicos se llaman Fabio Costa y Germain Tobar, que son de una universidad de Australia, la Universidad Queensland, ¿sí?, que publicaron el primer trabajo que dice, ¿podemos viajar en el tiempo? Esta paradoja y todo este hilo que hicimos hasta ahora es el que legitima ahora sí la pregunta de podemos viajar en el tiempo. Pero para terminar hoy, lo que voy a adelantarle es que no hay ninguna máquina que aún lo pueda hacer. Hay un modelo matemático que son los que publicaron estos señores que dice que sí se podría hacer, pero que esto no va a consistir en que vayamos preparando nuestra valija porque nos queremos ir al tiempo que nosotros querramos. Todo eso es lo que voy a explicar el jueves que viene, si están de acuerdo.
Impresionante. Bueno, un placer, este homenaje incluido, un placer haberlo tenido acá, Carlos Vera. Gracias. Querido. Y bueno, que tenga un buen día.
Exactamente, y nos encontramos el jueves que viene yendo hacia la paradoja de Papá Noel.